Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media también. Y recuerda que si quieres nos puedes escuchar a través de la web en cope.es/Vigo o llevarnos a cualquier parte con la aplicación móvil COPE. Pues hace tan solo unas horas que los estudiantes finalizaron oficialmente las clases. De hecho, hoy disfrutarán ya de su primer día de vacaciones tras un año difícil y complicado. Los futuros estudiantes universitarios también ya han superado la selectividad y los que han aprobado preparan ya la matriculación en las distintas especialidades. Buscamos más detalles con la ayuda de Natalia Caparrini, vicerrectora de Captación de Alumnados Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuándo se inicia el proceso de matriculación? ¿Cómo van los pasos?
Bueno, pues mira, tuvieron las pruebas de ABAU el 8, 9 y 10 de junio, la convocatoria ordinaria, porque luego hay otra convocatoria extraordinaria en julio, pero en la ordinaria pues finalizaron las pruebas de ABAU y bueno, ya se publicaron las notas y ahora han tenido desde el 22 de junio hasta el 30 de junio la preinscripción, ¿no? Ese es el primer paso que hay que hacer, hay que preinscribirse y elegir dentro de todo el listado de títulos y universidades, pues bueno, dónde se quieren matricular, ¿no? Creo que tienen hasta 11 títulos que pueden escoger. Y una vez que finaliza el periodo de preinscripción, que como te digo es hasta el 30 de junio, pues ya empiezan los llamamientos, que les llaman ya para la matrícula si han entrado o no en lo que han escogido, ¿no? Entonces, a partir del 9 de julio ya empieza lo que es la matrícula, ¿no? Y hay distintos llamamientos, ¿no? A lo largo de todo el mes de julio y agosto les pueden llamar en el primero o en el orden que les toque, según entren, ¿no? Accedan al título que han elegido o no.
Porque nos quede claro, ellos tienen un listado, ¿no? Hablábamos de hasta 11 y van escribiendo de principio hasta el final, pues las carreras en las que quieren entrar, ¿no? Y las opciones que tienen, pues le llamarán después para saber si entran o no, o tienen que pasar al plan B, por decirlo de alguna manera.
Claro. Efectivamente, realmente lo que se hace, como no se sabe muy bien la demanda que va a haber de cada uno de los títulos en el sistema, bueno, gallego y en general, ¿no? En el nacional no se sabe la demanda que va a haber, pues bueno, yo les recomiendo que cuando hagan esta preinscripción, que elijan en función de lo que quieren de verdad, no porque piensen que no van a entrar por la nota o lo que sea, porque les van a llamar en función de, es decir, si la primera que escogen no entran, les van a llamar a la segunda. Si no entran en la segunda, les llaman a la tercera opción. Entonces, es importante que elijan con orden de prioridad de lo que quieren hacer de verdad, porque además si les llaman a uno de los llamamientos y no se matriculan porque prefieren esperar a otra, a lo mejor pierden la plaza, ¿no? Entonces, está todo muy bien explicado en la página web de la CIUG, del Sistema Gallego Universitarios, pero es importante que sigan los pasos y que lo vayan viendo bien, ¿no? Para que no se lleven luego una desilusión de que se les pase el plazo o que piensen que van a entrar en una y esperan y luego lo pierden, en fin, que vayan siguiendo todos los pasos, que está muy bien explicado en la web.
Y a mayores de la matriculación, en verano la actividad en la universidad no cierra, ¿no? Habrá una serie de cursos de extensión.
Sí, efectivamente. En el servicio de extensión universitaria, pues bueno, se llevan todos los temas culturales y deportivos, ¿no? Y bueno, efectivamente, en verano, además de todo lo que hay a lo largo de todo el año de actividades culturales, como puede ser teatro, ciclos de cine, obradoiros, pues bueno, en verano sí que hay una oferta de cursos de extensión, tanto en el campus de Vigo como en el de Orense y Pontevedra, ¿no? Cada campus hace una oferta para durante el verano, ¿no?, de estos cursos.
Son una serie de cursos, pero de actividades complementarias, pero que se pueden desarrollar durante el curso, ¿o son exclusivas para el verano?
Bueno, hay cursos exclusivos para el verano y luego nosotros a lo largo de todo el año tenemos una oferta de actividades que pueden hacer nuestros estudiantes, es decir, por supuesto que nuestro objetivo es formar a nuestros estudiantes para que luego se puedan enfrentar al mercado laboral en las mejores condiciones, pero creemos que la universidad les debe ofrecer una formación integral. Entonces, por eso, además de lo que es los títulos oficiales, pues tenemos un montón de actividades a lo largo del año para completar esta formación, ¿no? Pues desde cursos de especialización, como te digo, los cursos cursos de verano o obradoiros de extensión universitaria, actividades culturales, deportivas, pero también hablamos de centro de lenguas, hablamos de voluntariado, cooperaciones, es decir, tienen un abanico de actividades para completar esa formación, ¿no? Más allá de la puramente académica.
Bueno, pero ahora, el trabajo que tienen que realizar es centrarse en esa preinscripción y, como comentaba antes Natalia, poner en orden de lo que se quiere realmente, porque bueno, todavía hay oportunidades de poder entrar en la carrera a la que se quieren dedicar durante el resto de su vida. Natalia, muchísimas gracias por explicárnoslo, por explicárselo a ellos, y nada, estaremos en contacto para saber, bueno, pues cómo avanza esa matriculación y cómo ha ido todo el proceso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Lucía. Buenas tardes.
La 1:10, quedan pocas horas para que podamos disfrutar una vez más de la noche más corta del año y a la vez la más mágica. La noche de San Juan de este 2021, pues bueno, volverá a ser atípica, sin poder acudir a grandes celebraciones, pero sí que están permitidas hogueras y celebraciones en el ámbito privado particular, respetando en todo caso las medidas de seguridad, distancia social, uso de la mascarilla, y también se recomienda aforo máximo de 15 personas en el exterior y 6 si estamos en el interior. Como ya te hemos comentado, pues en la mayoría de municipios del sur de la provincia se permite la realización de hogueras, eso sí, previamente habría que haberla solicitado en el ayuntamiento. ¿Qué requisitos se piden para poder hacer estas hogueras particulares? Pues los fuegos deberán realizarse en lugares despejados, manteniendo una distancia de seguridad como mínimo de 12 metros de las edificaciones. Líneas aéreas de servicio también, mobiliario urbano y vehículos. Y no deberá superar en ningún caso los 3 metros de alto. Además de las hogueras esta noche, también es tradición preparar las hierbas de San Juan. Una tradición que, ojo, se remonta incluso antes de los romanos y que en Galicia nunca hemos perdido. Y como manda la tradición, dejaremos reposar estas flores en un recipiente con agua durante toda la noche para después, ya por la mañana, nada más levantarnos, lavarnos la cara. Teresa tiene una floristería en el Mercado del Progreso y nos confirmaba que la tradición se mantiene.
La verdad es que a tradición sigue adiante, sobre todo a xente nova lle gusta moito recuperar as tradicións antigas. E isto digamos que é algo como moi galego, moi noso, é unha tradición moi enxebre, moi, sabes, como moi entrañable, e sí que a xente maior a respeta e a xente nova está colléndoa.
¿Cuáles son las hierbas de San Juan? Pues seguramente las plantas varían de una zona a otra de Galicia, pero aquí quiero hablarte, bueno, pues de algunas de ellas. La tradición dice que deben ser 7 hierbas, habitualmente con propiedades medicinales y aromáticas. Entre ellas, pues suele estar el romero, la hierba de San Juan, el helecho, también conocido como fento, el fiuncho, malva, hierba luisa, sauco o sabugueiro, laurel, flor de San Juan y el toxo. Por cierto, la tradición también pide que el agua en el que se sumerjan estas plantas deben proceder de 7 fuentes diferentes. Quizás complicado, pero bueno, no imposible, ¿no? Las personas supersticiosas aseguran que el ritual de lavarse la cara con las hierbas de San Juan ayuda a ahuyentar la mala suerte. Por eso, bueno, pues no es de extrañar que los gallegos queramos seguir esta tradición en cualquier parte.
Normalmente 2 días antes empezase a vender. Bueno, eu este luns tuve unha clienta que me pediu para enviarlle a filla a Madrid, porque a filla está traballando en Madrid e quere seguir a tradición e as mandaron a Madrid.
Así que no lo dudes, si no lo has hecho aún, súmate a la tradición. En Ponteareas esta tarde a las 7 está organizada una recogida de plantas aromáticas en la carballera de Candeira, en Celeiros. Aunque bueno, previamente había que inscribirse porque el aforo es limitado debido a la situación en la que nos encontramos. Aquí en Vigo, por ejemplo, no habrá hoguera de San Juan en el casco bello, pero la asociación organizó una recogida de hierbas con la ayuda de un biólogo. Y hasta el día 27 varios locales del barrio participan en la exaltación de la sardina. Bueno, en todo caso, sea como sea la manera en la que lo vayamos a disfrutar, para todos, feliz noche de San Juan.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cope Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
It's our time to go, dance with me one more time.
Y a esta hora nos trasladamos hasta la delegación de la Xunta en Vigo. Marta Fernández Tapias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que a partir de hoy recuperamos el buen tiempo y precisamente la semana pasada se entregaban las banderas azules a las playas de la comunidad y se hacían CIES. Pero bueno, parece que el alcalde, como así lo ha manifestado, está muy molesto por no haber sido invitado, delegada.
Sí, bueno, pero es que no es verdad. Efectivamente sí ha sido invitado. Entregamos la semana pasada esas banderas azules en CIES, en un acto en el que además, repito, estaba invitado, lo hemos ya explicado por activa y por pasiva hasta 5 ocasiones, llamamos a su gabinete y a su equipo de gobierno para que nos confirmara la presencia de él o de algún concejal sin obtener respuesta y además ayer mismo han dirigido una carta señalando que cómo podía recoger esas banderas dada la imposibilidad de acudir al acto a que sí que estaban invitados. Por lo tanto, ellos mismos se desmienten de ese ataque y esa búsqueda de confrontación con la Junta de Galicia con lo que utilizaron esta bandera de las banderas azules. Desde luego, lo que sí es una absoluta falta de respeto a una institución y a todos los vigueses y a todas las viguesas, ¿no? Porque creo que esta manera de actuar en absoluto es la adecuada. Y no solo por la Junta de Galicia, sino que aún, lo que es aún más grave, además, siendo alcalde, el presidente de la FENES, es el desprecio absoluto al resto de alcaldes que han venido desde muy lejos a recoger esas banderas y así lo han manifestado muchos de ellos en declaraciones públicas. Por ejemplo, el alcalde de Oleiros, que no es precisamente del Partido Popular, criticaba duramente al alcalde de Vigo por su actitud en el día de la recogida de las banderas, ¿no? Lo llega a calificar de cretino político, es decir, acusaciones que desde luego es para que piense y recapacite de la actitud que está adoptando últimamente el alcalde respecto a la Xunta de Galicia y sobre todo, como decía, esta falta de respeto a todos los alcaldes que sí acudieron a recoger las banderas a CIES.
Y cambiando de tercio, no está nada claro que se vaya a producir esa transferencia de la AP9 como reclamaba Galicia. Parece que el PSOE ha dinamitado el acuerdo. ¿En qué punto estamos, delegada?
Pues ahora mismo en punto muerto, ¿no? La última vuelta, efectivamente, de tuerca del PSOE pone en peligro, desde luego, esa transferencia que nosotros queríamos, la transferencia real y completa de la autopista, rompiendo así el acuerdo de unidad que se había escenificado por todos los partidos en el Parlamento gallego, ¿no? Las enmiendas, desde luego, de la proposición de ley que acaban de presentar los socialistas en el Congreso, lo que hace es desactivar la transferencia y limitar el traspaso de su explotación sin ningún tipo, la verdad, ni de responsabilidad y de capacidad sobre su gestión, para que todo el mundo lo entienda. Lo que pretenden es que la titularidad del AP9 quede en manos del Estado como está ahora mismo, ¿no? Lo que pone además en riesgo las bonificaciones de los peajes es precisamente por eso que creemos que lo que tenía que haber hecho el PSOE es apoyar las enmiendas del PP que establecen que la transferencia se produzca con los recursos suficientes para mantener esas bonificaciones, ¿no? Y poder asegurar así el mantenimiento y las ampliaciones que sean necesarias. Desde luego, si el PSOE sigue en su actitud y no retira sus enmiendas, la transferencia desde luego no podrá ser efectiva, ¿no? Y lo que tendrán que hacer los socialistas gallegos, desde luego, es dar muchas explicaciones, ¿no? Nos han engañado y nos están mintiendo durante todos estos meses, ¿sí? Hasta sus socios de gobierno, ¿no? El bloque nacionalista gallego ve también en esta intención del PSOE una tomadura de pelo, ¿no? La Xunta lo que queremos es una autopista plenamente gallega y en la que podamos además decidir en base sobre todo al interés general de todos los gallegos y de Galicia, por supuesto.
Y ya por último, el próximo 29 se abre en Vigo el que es el primer albergue público del Camino Portugués por la Costa. Imagino que ya tienen todo preparado.
Sí, ya está todo listo. Desde luego el Camino Portugués en sus dos versiones, ¿no? El interior y el de la costa es el que más está creciendo. Volvemos a lamentar la falta de señalización a su paso por nuestra ciudad y volver a agradecer nuevamente, que no me cansaré de hacerlo, a los hosteleros y a los comerciantes su apoyo, ¿no? Y haber asumido esta responsabilidad como suya. Y sí, el día 29 inauguraremos este albergue y lo hacemos precisamente en el mejor momento, ¿no? Porque en los primeros 15 días de junio ya han entrado en Galicia 10.000 peregrinos, lo que acredita que estamos aumentando el número de viajeros y que desde luego tenemos razones para ser muy optimista. Pero bueno, volviendo a lo que es la inauguración, ¿no? Tenemos todo listo para esa inauguración del albergue de Juan Manuel López Chávez y para una jornada de puertas abiertas que vamos a hacer, a la que invito a todos los vigueses a participar. Todo aquel que esté interesado va a poder visitar el albergue en horario por la mañana de 12 a 1 y media y por la tarde de 5 y media a 8 y media. Y una jornada en la que tendremos además actividades lúdicas, talleres para niños con temáticas del camino relacionadas con el sacobeo, habrá anima programación circense, una representación de espectáculos, juegos para los niños, actividades como pintados en pilas de maderas, una gincana del camino portugués por la costa, a su paso por Vigo, es decir, muchas actividades que se harán en torno al albergue y en la que invitamos a todos los vigueses a participar y a conocer ese nuevo albergue, el primer albergue público del camino portugués de la costa, del que estamos realmente muy orgullosos y que creemos que va a ser un revulsivo para también la economía y la hostelería y para el turismo de nuestra ciudad.
Pues poco menos de una semana queda para conocer esta nueva instalación. Delegada Marta Fernández Tapias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Logo Abogados reclamamos cláusula suelo tanto para particulares, autónomos y empresas, además de hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios y tarjetas revolving. Te defendemos frente a abusos bancarios y fondos buitre. Estudiaremos tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Logo Abogados, Chano Piñeiro 7, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com. Logo Abogados, aporta seguridad y confianza a sus clientes.
COPE Vigo,
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y hoy vamos a finalizar nuestro paseo en Gondomar y lo hacemos de la mano de su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, recibir una escoba de plata es importante, pero además compartirla también, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que es un acontecimiento, pues, en Gondomar histórico, desde luego, ¿no? Es la primera vez que tenemos un reconocimiento a un pueblo sostenible, a un pueblo verde, limpio, y la verdad, pues para nosotros es un orgullo. Veníamos ya trabajando en esa línea desde hace años, con una nueva concesionaria y un servicio totalmente renovado, desde vehículos, recursos humanos, en todo tipo de utensilios y elementos que contribuyen pues a que sea un Gondomar distinto. Y la verdad, pues como reconocimiento, pues nos llega esta escoba de plata, que yo estoy convencido además que no va a ser la única, pero quisimos hacerlo así, pues copartícipes en primera persona a los trabajadores, incluyendo también a los de parques y jardines, que también hay que decir al respecto que ya son 2 años consecutivos con un reconocimiento también en vilas en flor, como las flores o como las vilas más bonitas, más bien decoradas o en este caso pues cuidadas, ¿no? Y todo eso suma sinergias y desde luego es un atractivo y un elemento más para que la gente pueda venir a visitar Gondomar y que marche totalmente convencida de que es un pueblo que merece la pena. Y esto se debe, entre otras cosas, pues eso, a los trabajadores, a las empresas concesionarias, a la ciudadanía en general que contribuye a que esto se dé y también, pues como no, pues a la labor del concejal, en este caso de Brais Misa, que está haciendo un papel importante en todo el elemento de transición ecológica, energías renovables, un Gondomar totalmente sostenible desde el punto de vista de reciclaje, del compostaje. Y bueno, todo suma y desde luego ahí tenemos que estar. La Agenda 2030 y la transición ecológica pasa por esto y el futuro de los concellos también, no queda otra. Y yo espero que se sumen todos los administraciones, todos los concellos a estas iniciativas, porque planeta solo tenemos uno y desde luego tenemos que cuidarlo, porque si no nos quedamos sin él.
Y alcalde, por otro lado, ya lo avanzaba en estos mismos micrófonos que no habría ningún problema con el comedor escolar, pero ahora ya es algo que queda certificado, que no hay lugar a dudas, ¿no? Que va a haber comedor escolar en Gondomar.
Sí, siempre dejamos claro que el comedor escolar no iba a dejar de prestarse. Lo que pasa que, bueno, algunas personas, algunos partidos intentan sacar rédito electoral de cualquier sitio y lugar y, desde luego, intentaron polemizar con esto. Nosotros lo que veníamos diciendo es que los comedores escolares debería gestionarlos la Xunta de Galicia, como en el resto de los concellos de todo el país, y que desde luego para los alumnos y para los usuarios del comedor era lo mejor, porque de esta forma se beneficiaban de mejores precios y de un mejor servicio dentro de una economía de escalas. No pudo ser este año, la Xunta de Galicia no les daba tiempo a coger ese comedor, a pesar de que le avisamos con mucha antelación. Bueno, lo vamos a seguir prolongando un año más desde el Servicio Municipal, desde el Departamento de Bienestar Social. Vamos a dar plenas garantías a los alumnos y a los padres y familias de Gondomar con este servicio. Los directores y las AMPAs están al tanto y al corriente de todo, son conocedores y además asimismo nos lo piden que lo gestionemos nosotros. Eso será, desde luego, que lo venimos haciendo bien estos últimos años, porque no quieren un cambio, están contentos con la gestión municipal y lo vamos a hacer este año y para el año que viene veremos si la Xunta pues lo coge junto con el sello de Nigrán, Bayona, y podemos dar un servicio incluso centralizado desde el Balmillor, con un comedor local, con una elaboración de los platos más cercana y con una manera un poco que es lo que buscamos, ¿no? De que sea un servicio más próximo al alumnado y desde luego, pues bueno, toda la garantía y que no se preocupen, como siempre lo dijimos, los padres y los centros escolares, que el servicio se va a dar y se va a dar de muy, muy, muy buenas maneras, estoy seguro y convencido. Y también es de agradecer, como no, a la concejala Nuria Lameiro, que viene gestionando este servicio desde hace años y que desde luego lo está haciendo magníficamente bien.
Bueno, en todo caso, ahora ya les decimos a todos los estudiantes que tranquilidad, que disfruten de el verano. Paco Ferreira,
por supuesto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Usía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues continuamos pendientes, bueno, de esa comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia en relación a diversos asuntos, entre ellos, ¿no?, el uso de la mascarilla en exteriores. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. Pues efectivamente ya tenemos titular, porque a partir del sábado a las 0 horas ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores, eso sí, siempre y cuando se pueda garantizar ese metro y medio de distancia de seguridad. Te pongo un ejemplo, si estamos en una terraza y no podemos mantener ese metro y medio, la previsión es que tengas que seguir utilizando mascarilla. Sin embargo, por ejemplo, si estás en un parque y hay la suficiente distancia de seguridad, el presidente acaba de confirmar que no sería obligatorio el uso de la mascarilla. De todas las maneras, la normativa específica se va a publicar este viernes aquí en Galicia y será acorde con lo que apruebe mañana el Consejo de Ministros, que se celebra, como digo, este jueves. Y además te cuento, Uxía, cambiando radicalmente de tema, que el ex administrador de un colegio de aquí de Vigo, acusado de abusar sexualmente de dos alumnas menores de edad, evitará finalmente la prisión después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El condenado reconoció los hechos imputados y fue condenado a un año de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. Además, el tribunal le ha impuesto la inhabilitación durante 5 años para desempeñar cualquier actividad profesional que suponga tratar con niños o menores.
Pues estas son algunas de las noticias de las que se hablarás a partir de las 2:20 en el informativo local. Muchas gracias.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva, saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. En el Celta, Miguel Baeza quiere convencer a Eduardo Coudet de que puede contar con él de cara a la próxima temporada. Desde el club valoraban la opción de que el jovencísimo futbolista cordobés saliera cedido para continuar con su crecimiento. Sin embargo, el jugador tiene la intención de incorporarse el próximo 5 de julio a la pretemporada con el Celta y cambiar la opinión del técnico argentino. De no conseguirlo, sí que se plantearía una cesión, eso sí, a un equipo de primera división y no de la Liga Smartbank. Además, Andriu Hernández no continuará la próxima temporada en el Coruso, su destino será el Linares de la Primera Real Federación.
Gracias.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, Bueno, pues la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia deja también otros titulares, como la reapertura desde el próximo 1 de julio del ocio nocturno, también la ampliación, como decíamos antes, al 100% del aforo en las terrazas en los establecimientos de hostelería. Se permitirá la reapertura de las áreas de descanso y de ocio infantil en los centros comerciales. También aumenta el aforo a 50 asistentes en los entierros y se aumenta también el aforo al 75% en otras zonas como lugares de culto, en academias, en congresos, en gimnasios. Estas son algunas de las medidas que te seguiremos contando aquí en COPE. Ahora te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.